Deportes.
COPE Alicante.
Estar informado. Deportes.
Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos al Deporte de Alicante desde ahora y hasta las 4 en la radio de siempre. Y hoy es martes, hoy hay tertulia XXL, así que luego también para los usuarios de internet también estaremos un ratito más, ¿eh? Hasta las 4:20 también en la web y en las aplicaciones. Hoy es martes de tertulia, enseguida están por aquí José Alonso, Pedro Rojas y Gonzalo Blanes. Hay que hablar de la situación delicada que sigue viviendo el Hércules pese al nuevo cambio en el banquillo con Manolo Díaz. Ha habido detalles, ha habido cosas, pero no suficientes como para salir del lío en el que se ha metido el equipo. El otro día 1-1 en Orihuela y ahora vamos hacia un Hércules Ibiza. Hércules ante el líder de la competición junto al Badajoz, el equipo más destacado de toda la segunda división B, de los 102 equipos que componen esta loca categoría, y vamos a ver de lo que es capaz el equipo en la que va a ser la primera de las cuatro últimas jornadas de la primera fase. En la mente de todos está hacer 3 victorias para asegurar la tercera posición, y es evidente que hay que ganar a alguno de los grandes, al Ibiza o al Villarreal B. Luego hay otros 2 partidos que pueden parecer sobre el papel más asequibles, la Nucía, que tampoco es que sea muy asequible, o el Atlético Levante, el filial levantinista de Pablo Íñiguez. Bueno, vamos a debatir sobre todo esto, vamos a enseguida pulsar vuestras opiniones. Tenemos una encuesta abierta en el Twitter de COPE Alicante. Estamos en una semana en la que el Hércules presenta 4 bajas para recibir al líder, 4 bajas, 2 importantísimas, decisivas, como durante toda la temporada, Acuña y Mollita, y otras 2, bueno, una que a mí me parece importante, la de Moisés García, el central que hizo el empate a 1 el otro día en Orihuela, va a estar de baja por sanción, no tiene nada en el tobillo ni tampoco en el gemelo, le vimos pedir el cambio por calambres, se torció el tobillo también en la segunda parte, pero la baja del domingo es por sanción, 5 cartulinas amarillas. Y la otra baja, que en principio no preocupa a nadie, porque las prestaciones y el rendimiento de Erice por momentos ha restado más que ha sumado, con lo cual eso no debe ser un problema para tratar de conseguir la victoria ante el Ibiza. Una victoria lo cambia todo, y más si es contra el líder, pues evidentemente más, ¿no? Está, como digo, al frente del sonido Quique Sánchez, enseguida con Carlos Cuenca en la producción. Un saludo también de Juan Francisco Millán. 3:28, es martes, es 16 de febrero. Vuelve la Champions, así que luego cita con el tiempo de juego de la cadena COPE, con Paco González, Pepe Domingo Castaño, hoy Manolo Oliveros, con el partido del Barça, del Sevilla, en fin. Todo el tiempo de juego, vuelve la competición más esperada. Carlos Cuenca, ¿qué tal? ¿Cómo está? Muy buenas.
Hola, Juanfran, ¿qué tal? Buenas tardes.
Cuéntame qué encuesta tenemos abierta desde esta mañana en el Twitter de COPE Alicante.
Estamos preguntando a los herculanos en @COPE Alicante cómo creen que va a terminar esta temporada, con 3 opciones: o con ascenso a segunda división, o con el ascenso, la permanencia, como lo queramos llamar, a la segunda B Pro, conocida como segunda B Pro, en realidad se llamará Primera Nacional, o la tercera opción, terminará esta temporada en drama. Y te digo, Juanfran, con casi 400 votos, que la mayoría se decanta porque esto va a terminar con el Hércules en la Primera Nacional, en la segunda B Pro, eso lo dicen el 56% de los que han votado en Twitter, en @COPE Alicante, un 31% creen que esto puede terminar en drama, y solo un 13% aún es optimista con respecto al ascenso a segunda división. Y leemos algunos mensajes, están llegando muchos durante toda la mañana y pueden llegar, los leeremos durante Deportes COPE en la Pro. Y gracias, nos dice Jesús Martín. Herculano del Fondo dice, desde el 0-0 con el Villarreal B en el Rico Pérez ya se estaba gestando el fracaso. Alejandro Barreres dice que ahora mismo cree que acabará en drama, firma la Pro y desea el ascenso, lógicamente. Paco dice, partido a partido y con intensidad, porque seguimos dependiendo de nosotros mismos. Ahora toca ganar al Ibiza. Y Fran Pons dice, vista la autodestrucción en la que ellos solitos se han metido, ya entrar en la Pro sería milagroso.
Está claro que el ascenso se ha diluido mucho en este último mes de competición. Se ha alejado una barbaridad y es evidente que que yo estoy en la opinión del 56% este que me decías, ¿no? De la segunda división B. Yo creo que sí, ese es el objetivo y yo creo que eso sí está al alcance y sí se debe conseguir. Cualquier otra cosa, pues evidentemente sería tremendo para el club. Ya no solo que te irías a la cuarta categoría del fútbol español, sino te podrías ir a esa cuarta categoría del fútbol español, sino que además correría riesgo hasta de desaparición la entidad, ¿no? Así que, evidentemente, yo creo que el ascenso se ha ido mucho. Vamos a ver de lo que es capaz. Hay mucha gente que me dice, no, esto hay que enfocarlo como que quedan 10 jornadas. Que quedan 10 jornadas y que hay que ganar 7 partidos. Y es verdad, quedan las 4 de esta primera fase y las 6 de la segunda. Si tú de esos 10 partidos eres capaz de ganar 7, vas a ir al top 16. Y tampoco sería tan descabellado que un club como el Hércules, en una segunda división B normal como es esta, pudiera hacer 7 victorias en 10 partidos. Pero para empezar hay que hacer 3 ahora, en los 4 próximos, que para mí casi casi es más complicado que lo de la segunda fase. Bueno, ya hemos contado las bajas que hay para recibir al Ibiza. El Ibiza viene lanzado, bueno, había tenido ahí problemas en las dos últimas semanas con la derrota con el Alcoyano, con el empate en Azeneta. El otro día recuperó el pulso ofensivo, ganó 3-0 al Valencia Mestalla. ¿Has visto el resumen, Carlos? Son partidos tremendamente abiertos los del Ibiza. O sea, el Valencia Mestalla tiró 2 palos, tuvo situaciones muy claras ante la portería de Germán Parreño, el portero ilicitano del Ibiza. Es decir, no me parece, a ver, tiene 33 puntos, creo, ¿no? Es un equipazo, indudablemente, y está haciendo las cosas de locos. Pero no me parece, pues eso, un equipo que diga es inasequible,
el PSG,
¿no?
De esta noche. Claro, seguramente no lo sea, pero bueno, es el equipo con más gol del grupo. El Hércules ya perdió en la primera vuelta, aunque ese día le plantó cara al Ibiza, y sí lo hemos visto que tiene bastante pólvora. El otro día con 3-0, no es la primera vez que golea esta temporada, y está con muchos puntos. Vamos a ver qué versión del Ibiza vemos en el Rico Pérez, y vamos a ver qué hace Manolo Díaz con su segundo once. Recuerdo las 4 bajas, 2 sancionados, Erice y Moisés, 2 lesionados, Acuña y Mollita, y a ver qué pasa a partir de mañana con la vuelta al trabajo del equipo y cómo evolucionan los jugadores y qué hace, insisto, el entrenador en el centro del campo. Puede poner ahí a Armando Ortiz con Apán, digo, o puede poner a Diego Benito, que hace mucho tiempo que no juega.
Sí, son las dos opciones, ¿no? Que puede manejar el entrenador para el partido. Es evidente que el otro día, cuando el partido se puso feo en el centro del campo, entró antes Armando que Diego Benito, con lo cual parece que le ha entrado por el ojo más al entrenador Armando que Diego Benito. Lo que pasa que un Armando a Pan, pues es más un equipo para defender que para atacar. Y no sé qué tipo de planteamiento de partido quiere hacer Manolo Díaz ante el Ibiza, si ir a buscarles o esperarles. Lo que está claro es que en el partido de la primera vuelta, siendo el Hércules un equipo muy defensivo, en la etapa todavía de Cubillo, fue un partido súper abierto. El Ibiza sigue en la línea de partidos abiertos como el del domingo ante el Valencia Mestalla. Si Manolo Díaz quiere partido abierto, pues va a ser así. Va a ser partido de muchas ocasiones. No sé qué va a decidir. Así que a ver qué pistas dan durante la semana. 3:34. Nos vamos, que es día de tertulia. Venga. Gonzalo Blanes, compañero de Información Televisión. Hola, Gonzalo, muy buenas.
Hola, buenas tardes.
Estaba yo hablando ahí del Ibiza, no sé si tuviste oportunidad de ver algo el otro día con el Valencia Mestalla. Y ¿qué quieres que te diga? Pero el Valencia Mestalla le generó 8 o 9 claras de gol.
Te veo muy optimista.
Sí,
dos cosas.
Vale, el partido abierto normalmente lo gana siempre el Ibiza porque tiene más pegada que el resto. Y más que nosotros va a tener porque nuestros delanteros están como están.
Claro, a ver, al Valencia Mestalla el único que no le gana es el Hércules. El resto le han ganado todos en el 2021. Y después, es que te acabo de oír decir 7 victorias de 10. Los rivales son Ibiza, Villarreal B, La Nucía y luego doble partido contra Nastic, Andorra y Barça B. Muy optimista te veo.
No, pero bueno, debería ser un objetivo posible.
Yo no lo veo, sinceramente.
No, yo tampoco, pero
Yo creo que ahora mismo firmo acabar tercero. En la encuesta que habéis puesto, por cierto, estoy yo aquí hoy quejoso, y me va a reñir mucho por lo que voy a decir ahora Vicente Mestre. La cara del ascenso era de alegría, obviamente la de acabar en cuarta categoría de decepción, y la de quedarte en la Pro era como de indiferencia, ¿no? Esa carita con la boca ni para arriba. Pues mira, yo entiendo perfectamente a todo el mundo que dice que el Hércules no es que tenga que subir a segunda, es que tendría que estar en primera, que Alicante tiene ciudad, afición y estadio para primera, pero de donde venimos, con pandemia, 102 equipos, con todos los problemas que tiene este club, que sigue sin tener ni estructura, ni fútbol base, que ahora mismo el juvenil va a descender, el juvenil B no le gana a nadie, el filial no ha marcado un gol en todo el 2021, ¿qué quieres que te diga, Juanfran? Yo firmo con las dos manos acabar en esa Pro, que ya sé que no es lo que tendría que tener el Hércules, pero es la realidad, y estar entre los 40 mejores del tercer escalón. Yo ahora mismo...
Te pondrías una carita más contenta, entonces.
Sí, yo es que me pondría... Sí, yo ahora mismo insisto, que Vicente Mestre además es que ya me lo dice mucho y tiene razón, el Hércules no puede solo aspirar a eso, pero yo en este momento coyuntural de la historia del club, si acabamos en esa Pro, yo voy a poner la carita sonriente, porque de verdad no veo más allá, y lo de la cuarta división me parece que me hace temblar. Entonces casi desafortunadamente, y pensaba que nunca iba a decir esto, pero lo digo de verdad, después de todo lo que ha pasado, creo que la Pro es el objetivo y es lo que tiene que conseguir el Hércules para no meternos en un lío histórico, sinceramente.
Este es el drama del Hércules, que hasta debemos celebrar seguir en segunda B o en la nueva segunda B. O sea, este es el correcto nivel al que hemos llegado, ¿no? De no sé si de conformismo, de realismo, pero es un drama en el fondo que un club como este pues acabe asentado y de qué manera en esta categoría, que casi casi es su categoría, o sin casi, en la etapa de Enrique Ortiz,
los propietarios actuales es su categoría.
Es su categoría. La segunda B es su categoría en los últimos 20 años. Voy a preguntarle también a Pedro Rojas por esa encuesta. ¿Dónde ve el final de temporada Pedro Rojas? Aunque entiendo que no le gusta jugar a pitoniso. Hola, Rojas.
Hola, buenas tardes. Perdonad.
Buenas tardes. Que a ti no te gustan las especulaciones ni la ciencia ficción, pero ¿dónde ves el final de temporada del Hércules?
No lo sé.
Vale, adiós.
Es que en realidad tengo la sensación de que, vamos, equivocamos el disparo, ¿no? O sea, no sé si nosotros tenemos que aprender que nosotros no fijamos el objetivo. Da igual si nosotros pensamos que es un éxito o un fracaso. Quienes tienen que pensar si es un éxito o fracaso lo que va a conseguir el Hércules son los que están al frente del equipo. Para mí, sinceramente, mantenerme en la tercera categoría del fútbol nacional pues no me supone absolutamente nada. Me parece que es lo mínimo exigible a un equipo que se gasta más de 2 millones de euros en hacer una plantilla. Si desciende, pues será un drama absoluto, pero sin paliativos, o sea, y se llevará todo por delante de nuevo, y volveremos otra vez a empezar de cero, y todo volverá a empezar de la misma manera que ha empezado desde hace 9 años, desde que cayó de primera división. Pues esto es una caída imparable, ¿no? Entonces, bueno, y si consigue el ascenso, algo poco probable, pues será simplemente lo que lleva persiguiendo los últimos 6 años, que no consigue. O sea, que es que en realidad hemos entrado en un punto de congoja, que ya nos puede parecer que mantenerse está bien, pero es que la realidad de este equipo es que cuando empezó, viniendo de donde venía y por mucha pandemia y con todo lo que se manifestaba, pues era un equipo que tenía que tener otras aspiraciones, y que la persona al cargo de ese vestuario decidió poner un umbral de exigencia muy bajo, celebrar los empates, pensar que con plantarle cara a Ibiza ya estaba bien, y ahora que necesitamos cambiar el chip, ahora que necesitamos un grado de exigencia alto, pues ahora ya no llegamos, y no llegamos porque se vio en Ibiza, se vio el día de Orihuela que no llegábamos.
A propósito de lo que estás contando...
Porque además no te olvides una cosa, Juanfran, lo que tú estás pidiendo, para que veamos la realidad de dónde estamos, es algo extraordinario. Es decir, que quedan 4 jornadas y haya que ganar 3, es algo que no ha hecho el Hércules en toda la temporada.
Correcto.
Entonces ya estamos otra vez en el punto de exigir algo extraordinario.
Algo casi extraordinario, milagroso. Algo casi milagroso.
Claro, y lo extraordinario, ya tenemos la experiencia de que este club, en los últimos 6 años, lo extraordinario nunca lo consigue.
Me recordaba esto que estabas contando de la poca exigencia instaurada en el vestuario por David Cubillo en la primera fase del campeonato, en la primera parte del campeonato. Me recordaba mucho a la sensación que nos quedó en Alcorcón, ¿no? En aquella eliminatoria con el Alcorcón, correcto, camino de primera, que el equipo necesitaba meter un gol para seguir optando al ascenso a primera y meterse en la final, y termina el partido 0-0, sin tirar a portería, y el mensaje del vestuario era: bueno, pues hemos hecho una temporada buena, nos hemos quedado aquí, pero el equipo lo ha dado todo, y o sea, que en condiciones normales tenías que irte para casa con un capazo de locos porque te había eliminado el Alcorcón con mucho menos presupuesto y muchas menos cosas que tú, y en cambio había instalado en ese vestuario por parte de Juan Carlos Mandía un mensaje de empate, de conformismo, claro, que hacía que el vestuario al final viviera en ese conformismo. Mira, ¿no?
Le estamos haciendo
me ha recordado esa fase. Sí.
Le estamos haciendo un... Bueno, si quieres seguir y ahora yo desarrollo mi teoría...
No
hay problema. Supongo que querías presentar a Alonso, preséntalo.
No, Alonso ahora entrará por teléfono.
Como ha dicho Mandía, pensaba que ibas a enlazar.
Claro.
Bien llevado, Gonzalo, sí señor. Luego le preguntamos, claro. Sí. Continúa, Rojas.
Digo que nos estamos olvidando de que... De los últimos, o sea, que para ser deportista profesional tienes que vivir momentos de tener que superarte a ti mismo, tienes que vivir situaciones de demostrarte que tú eres capaz de hacer algo de lo que la gente, bueno, pues a lo mejor no cree que eres capaz de hacer, ¿no? No vale conformarse. Llevamos desarrollando durante mucho tiempo muchas teorías homeopáticas que acaban en ING y todo el mundo se apunta a la historia. Y le estamos engañando a la gente, le estamos empezando a decir a todo el mundo que hay que librarse del peso de la mochila y para arriba y la mochila para abajo, y no nos damos cuenta de que en la vida, nos guste o no nos guste, la mayoría de veces hay que llegar a la cima con la mochila cargada. O sea, porque nadie te pone fácil nada, y sobre todo en determinadas circunstancias de la existencia. Entonces, los futbolistas tienen que aprender que o dan un paso al frente y se demuestran a sí mismos que son capaces de competir, o nunca van a triunfar en el deporte de élite. Y el deporte de élite necesita, porque es un grado de exigencia muy alto, que tú estés por encima de las posibilidades que todo el mundo espera de ti. Porque si no, es imposible que avancemos. Es decir, desde hace 7 años o 9... decirme un momento memorable del Hércules, te salen dos, y decirme un futbolista que haya quedado en el recuerdo, que haya pasado a la posteridad, pues recuerdo a La Barba, y fue gracias a la celebración que hiciste tú del gol, y recuerdo a Chechu en una... Pero eso es todo el bagaje competitivo del Hércules por encima de sus posibilidades. No ha habido nada más. Todo es conformismo, todo es, bueno, ya veremos, ya llegará, no mañana, bueno, ahora hay que pensar. No, si es que no hay que pensar nada. Es decir, es que esto ya se veía venir. Esto es la consecuencia del inicio. Y volvemos a estar en el mismo punto que estábamos al principio, por eso de no, es que no hay que meter presión, no, es que hay que quitar piedras de la mochila. La mochila va cargada siempre y hay que cargar con ella. Y tú has sido...
Pero precisamente este año, Carmelo, una de las obsesiones, y corrígeme, Gonzalo, en alguna de las conversaciones de este verano, una de sus obsesiones era dotar al equipo de personalidad, que no le temblara al vestuario las piernas cuando llegaran partidos importantes o decisivos, pensando en que, bueno, esto iba a acabar y que iba a haber un campo con gente, el Rico Pérez, y que aquello no pesara. Pero, Gonzalo, es que al final los jugadores llamados a aguantar esta presión no están, muchos de ellos, otros que están... Parece que la presión, no sé si es que les pesa mucho o directamente es que, como Erice el otro día, da la sensación de estar a otra cosa, pero es cierto que eso no lo ha conseguido Carmelo, ¿no? Lo de que el vestuario con la presión se maneje a las mil maravillas y de un rendimiento altísimo, ¿eh?
Sí, es uno de los déficits, porque al final en la estructura que se monta de plantilla se renuncia un poco, y entendámonos, a la calidad, apostando con jugadores de perfil de mollita con cuentagotas, pensando un poco en lo que te ibas a encontrar, ¿no? Es un equipo con máxima exigencia, que venía de un año muy malo, entonces lo que querías dotar al equipo sobre todo era de veteranía, de personalidad y de carácter. Es verdad, varios de esos jugadores que han llegado para cubrir esa versión no lo están haciendo, eso es real. Yo creo que es uno de los grandes déficits de este equipo. No sé si impulsado también por lo que comentaba antes Pedro, ¿no? Por el proyecto del entrenador, que es lo que también acaba un poco de impregnar al vestuario, y por eso yo ayer, cuando veía al Cádiz Atleti de Bilbao, decía, este equipo, el Athletic, era un desastre. Y no me parece que el entrenador que tuviese fuese malo, pero ha llegado un nuevo entrenador y lo ha cambiado todo. A veces pasa. Ahora en Elche, por ejemplo,
había había un dato de Muniain.
Sí, qué casualidad que además siempre pase con ese entrenador. Porque si me dicen, claro, mira, ¿qué le pasa con distintos? No, pero es que ese hombre tiene la fórmula.
Sí, había un dato de Muniain, al hilo de lo que contaba Gonzalo. No sé si creo que asistencias con Garitano, pues no sé cuántas había dado, una o dos. Y ahora, desde la llegada de Marcelino García Toral, no sé si llevaba 6 o 7. O sea, que está disfrutando a lo bestia, ¿no? Pero bueno, que termine Gonzalo, que creo que le he
contado. No, no, que simplemente...
Y decías que en el Elche, Fran Escribá...
Fran Escribá ahora, que no sé si va a ser o no, porque luego tienes que tener plantilla. Pero bueno, se crea ese espíritu de en Huesca ahora mismo, cada vez que Pacheta va a sala de prensa, los periodistas aplauden. Pues yo necesito que poner una velita, si hace falta, para que pase eso con Manolo Díaz. Que llegue aquí un entrenador y consiga cambiar ese chip, que los jugadores que tienen carácter lo demuestren en el campo, un poquito de fortuna, que también hace falta, que no nos tiremos piedras contra nuestro tejado, porque si te meten un gol a balón parado en el 9 y luego te expulsan a un jugador, vamos mal, pero yo es que es la única esperanza que me queda para que esto se revierta y esas cuentas que tú has hecho, Juanfran, puedan ser posibles, lo que dice Pedro, lo extraordinario, yo creo que lo extraordinario ahora solo lo puede conseguir para mí Manolo Díaz, que tenga esa capacidad de leer los errores que se cometieron contra el Orihuela y de acertar, y que revierta totalmente la situación actual. Ojalá pase, no es lo habitual, pero alguna vez pasa, ¿no? Vamos a ver si Manolo Díaz da con la tecla, frase de Quique Hernández, y el equipo cambia completamente su estructura, porque evidentemente, yo lo tengo claro, con lo que viene Orihuela, no da. No da porque el Orihuela es un equipo que está mal y no le ganamos. O sea, correcto, o damos un salto, no sé muy bien cómo, o no nos va a dar, evidentemente.
Aparte de que yo el otro día, o sea, tengo una mala sensación, sinceramente, y a lo mejor estoy pecando de no ver el vaso medio lleno, sino verlo expresamente.
Ahora lo normal es verlo medio vacío.
Sí, pero sí, no, sí. Pero el problema no es que tenga yo, o sea, porque yo, mi naturaleza cartesiana me obliga a hacer análisis desde un punto de vista muy objetivo. Es decir, yo tengo la sensación de que el equipo no va bien, pero no va bien porque yo tenga esa sensación, sino porque analizo los datos y me doy cuenta de que no va bien, y no va bien desde hace bastante tiempo, es decir, no va bien desde ayer ni desde antes de ayer. Entonces, ahora mismo, mi peor problema, o lo que yo llevo peor, es que para mí estamos a un 90%, 95% en manos del vestuario, porque tengo la certeza de que Manolo Díaz el otro día llegó y vio lo que vio y puso lo que puso sobre el césped. No creo que vaya a hacer muchos más milagros. Y el problema persiste, es decir, sin Mollita el fútbol no existe, no hay fútbol, nos podemos poner como queramos, y el único que es capaz de generar fútbol ofensivo es Pedro Sánchez. Y Pedro Sánchez, por lo que veo con los entrenadores que le están poniendo, da para lo que da, es decir, que le da para una hora de juego y poco más.
Sí,
y eso no puede ser así, porque al final el equipo va a necesitar de esa gente. ¿Qué pasa con los futbolistas? Que los futbolistas, dentro de los deportistas de élite, son el gremio más glorificado y el que menos exigencia tiene. Porque si te pones a compararlo con el resto de deportistas de élite, es terrible la comparación. Yo tuve el otro día, viendo un partido de tenis, fíjate lo que te voy a decir, el de Garbiñe Muguruza con Osaka. Ule. Es un partido de tenis en el que Garbiñe Muguruza está abordando el tenis, está haciendo un tenis absolutamente espectacular. Tiene incluso la posibilidad de ganar el partido y lo acaba perdiendo porque tiene momentos a lo largo del partido en el que tiene bolas decisivas, en el que una bola que parecía que sí, se la devuelven y le hacen un tal y le dan la vuelta al partido. O sea, vive a lo largo de solo un juego una montaña rusa de emociones con la que tiene que aprender a metabolizar, y que además no le puede dejar huella. Es decir, cuando no le salen bien las cosas, al siguiente juego se tiene que reponer. En todos los demás deportes hay un viaje cada 10 segundos. Es decir, en el baloncesto hay que viajar a la canasta rival cada 20 segundos, porque no existe la posibilidad de quedarte atrás mirando el palomo a ver si no nos hacen gol. Eso no existe la posibilidad en ningún otro deporte, solo en el fútbol. Y cuando se les exige a los futbolistas que tienen que ganar partidos, es cuando les entra el miedo, porque no viven esa experiencia, no son un tenista que está acostumbrado a lidiar con la presión. Y en el Hércules, el problema que tenemos es básicamente ese. Es decir, ¿cómo vamos a pensar ahora que este equipo va a ganar 3 partidos si los partidos que tenía que ganar en esta temporada todavía no los ha ganado?
Totalmente de acuerdo. Totalmente de acuerdo.
Ha dejado de ganar. Es que lleva 5 semanas sin ganar.
No es un equipo, no ha sido un equipo ganador desde que empezó el campeonato. El Hércules ha ido ganando para sobrevivir, pero no ha ganado como modelo de vida. No,
entonces,
no,
cuando
no,
lo dices
no ha ganado.
Al principio, pues todos te acusan de lo de siempre, de tal, de cual, de no sé qué. Pero es que esta es la realidad, es decir, esta es la consecuencia del inicio de temporada. Es decir, no estamos aquí por ciencia infusa, estamos aquí porque nos lo hemos ganado a pulso. Es decir, porque cuando... ¿Y cuántos años llevamos en esta situación, Juanfran? ¿Cuántos partidos realmente que haya tenido que ganar el Hércules los ha ganado? Si es que esos partidos no los ha ganado.
Bueno, sí, alguno ha ganado cuando ha jugado finales. Los partidos que tenía que ganar, pues los ha ganado. Eso sí, sí.
El año ganó una ida contra el Toledo y acabó sufriendo.
Bueno, no, es verdad, ese año que se planta en la final casi sin ganar, ¿no? Pero el año de la Ponferradina sí que es verdad que pues ahí tuvo que coger
ese,
y...
El partido ese de
el del Logroñés, el único que ganó, claro. Sí, efectivamente. Porque hasta con el Baracaldo, con el empate a uno de la ida nos bastó. En la vuelta fue 0-0, ¿verdad?
Claro.
Que en las promociones que hemos tenido, ganar partidos, pues ese, el gol de la barba en Murcia, que había que ganarlo y se ganó, y el de Logroñés, de Buigues, y ya está. No hemos ganado más partidos, es verdad.
Pues ya está, y entonces, y eso es lo que tenemos que cambiar. Es decir, o somos ambiciosos o no vamos a ir a ninguna parte.
Bueno,
porque
al final,
como dice Gonzalo, son 102 equipos y no sale el mediocre. De una lista de 102, no se escapa de ahí el mediocre.
Bueno,
de ahí no se escapa el mediocre.
A veces sí ha salido el mediocre.
Bueno,
pues el Cádiz ha salido siendo un equipo
defensivo,
rácano, sí, mediocre futbolísticamente hablando, no mediocre por historia y por otras muchas cosas, pero sí por detalles futbolísticos, ¿no? que en esa promoción pues da la sensación de amarrar.
Pero no quiero esa dicotomía de atacar defender, que no es eso. Yo no digo eso, o sea, supongo que el Cádiz ese salió a lo mejor no siendo ofensivamente muy brillante, pero haciendo otras cosas muy bien.
Sí, está claro.
Nosotros es que ya no hacemos ni bien defender y ahora se va Moisés, o sea, es que volvemos otra vez a lo de siempre, a que otra vez volvemos a ser vulnerables atrás, a que no hemos encontrado un sustituto para Nani, no nos gustaba Nani, pero es que el que ha sustituido a Nani, cuidado, ¿no?
Sí, hay muchos detalles con mucha
coincido, duda. Pedro, absolutamente.
Sí, no te gusta el de Martínez a ti tampoco, Gonzalo, como ha llegado.
Defensivamente no mejora y ofensivamente no aparece.
No gustaba, claro. Nani, pregunto yo, no lo sé.
¿Eso?
¿Qué han visto estos dos últimos entrenadores en Nani, que había jugado todos los minutos, era el único de campo con Cubillo, y que pues yo es que no le recuerdo?
Y luego la pregunta que tienes continuado que responder, Carlos, es qué tipo de centro del campo ve Manolo Díaz en los días que viene para que elija Erice. O sea, ¿cómo estarán los demás para que en esa elección te decante?
Bueno, a lo mejor elige a Erice no por los cuatro entrenamientos, sino por lo que recuerda de Erice.
Pero que sea por lo que vio los cuatro entrenamientos.
Bueno, pero cuando coincidiera con él, con la Ponferradina o con el Castilla, diría, joder, es que este Erice, aunque esté ahí regular de físico, a poco que tal, me da lo único que ha cambiado.
Y las otras dos opciones eran Armando o Diego Benito.
Lo único que ha cambiado con la transición de entrenador, es decir, con la incorporación de Manolo Díaz, es que hoy no estemos hablando de qué error fue poner a Esteve. Eso es lo único que ha cambiado. Todo lo demás sigue igual. Todo lo demás es lo mismo. O sea, el Hércules no ha jugado a nada diferente que no tratara de hacer con Esteve. Cambió a los dos centrales porque los hubiéramos cambiado tú y yo sin tener ni idea de fútbol y hubiéramos puesto a los dos que pusimos y hubiéramos intentado hacer lo que... Y ya está. O sea, porque en realidad el cambio de planteamiento, ¿cuál es? O sea, es decir, ¿cómo vamos a los arcos? ¿El Hércules iba a ganar el partido a los arcos?
Bueno, yo creo que no lo sabemos porque en el minuto 9 ya te habían hecho un gol. Pero sí que fue un equipo protagonista con balón hasta que se quedó con 10. Yo creo que sí. A mí hubo detalles de Manolo Díaz que me gustaron. Me gustó el equilibrio que tuvo el equipo con los dos accidentes principales en el partido. El gol encajado, creo que después el equipo pues tiene la pelota y, bueno, pues no se descompone, que aquí somos de caer en barrena. Y en la segunda parte con la expulsión, a mí me gustaron los cambios. Creo que mantuvo opciones de remontar el partido con 10. Y bueno, pues
yo vi otro partido.
No
vi entrar en contacto con la pelota a Benja en todo el tiempo que estuvo sobre el césped. Y no es todo responsabilidad suya. El único ataque posible que vi era con Pedro Sánchez y a Ráfagas. No había otra posibilidad de llevar el balón.
Lleva cuatro días Rojas en Alicante.
Vamos
a jugar de maravilla. Sí, pues,
no pensaba que íbamos a jugar
un partidazo en Orihuela, sinceramente.
No vi centro del campo. Volví a ver que éramos vulnerables en el flanco izquierdo. Y volví a notar que en un centro al área, despiste general.
Sí, sí, eso sí, 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 está claro. Pero que lleva cuatro días.
¿Qué cambió con respecto
para
mí?
Un tipo que toma decisiones buenas sobre el partido, que lee el partido bien. Yo no sé si el planteamiento fue el correcto o no. No lo sé porque hubo un gol nada más empezar y eso lo trastoca todo. Pero sí creo que es un entrenador que sobre la marcha con un problema gordo las soluciones que tomó, bueno, no me parecieron malas. Me pareció que el Hércules en inferioridad numérica casi gana el partido gracias también a las decisiones de Manolo Díaz. O al menos como Gonzalo. Quiero pensar eso, Rojas, porque si no está esto para bajar la persiana, ¿eh? Hoy mismo.
Claro, es que yo estoy en esa. Entonces, sí. he venido aquí a que me animéis.
No lo sé, pero es que es lo único a lo que hay que aferrarse, que Manolo Díaz tenga las ideas claras, que sea un buen entrenador y que solucione problemas, y aquí empieza a recuperar gente y dote al vestuario de ese carácter ganador para sumar las tres victorias que hacen falta. Es que no queda otra.
Está ahí con un doble pivote defensivo.
Sí, la frase está de Quique Hernández también, tenemos que creer en lo que no vemos, ¿no? Pues un poco estamos en ese perfil. Yo voy a contar un secreto, voy a decir el pecado, pero no el pecador, y no es el Orihuela, para que nadie piense mal. Pero ahora cuando se hace el scouting, muy de básquet esto, del rival, el Hércules es un equipo muy previsible para los rivales. O sea, el entrenador que plantea el encuentro contra el Hércules no viene asustado a jugar contra el Hércules. Dice, mira, tápale esa banda, por el centro tranquilos que no, tal, y eso no puede ser. Eso no puede ser. O sea, no puede ser que cuando tú analices al Hércules te parezca un equipo fácil de defender. Eso hay que cambiarlo ya. Porque sí, que es lo que estaba diciendo Pedro, es que al final todo el mundo sabe por dónde vamos, lo que podemos y a dónde no llegamos y por dónde flaqueamos. Entonces, claro, eso hay que cambiarlo. O revertimos eso o todo el mundo sabe ya cómo jugarle a este Hércules. Por eso mi confianza en que aparezca lo que no vemos. Es que yo de verdad, o aparece lo que no vemos... o lo que alguien ha imaginado que puede haber después de Cubillo, o lamentablemente no llega, pero yo todavía tengo esa fe y creo que el próximo partido contra el Ibiza es un partido que en el fondo es lo mejor que le puede venir a un equipo como el Hércules, jugar contra el líder, porque no vas a salir con ese corsé, con esa sensación, vas a jugar contra un equipo que todos dicen que es buenísimo y a lo mejor ahí te puede, espero, de verdad que lo digo con la mano en el corazón, que se suelten, que compitan de tú a tú, que no tengan esa necesidad de marcar el segundo gol antes que el primero y que pueda el Hércules ofrecer algo diferente, porque va a ser la única fórmula, no el único camino. Una victoria contra el Ibiza lo puede cambiar todo, porque si tú empiezas a creer, empiezas a confiar, empiezas a
arriesgar... Si tú salvas el partido del Ibiza, luego te viene Acuña, que tampoco va a venir en plan Salvador, porque no, viene después de tres meses sin jugar. Pero te viene Acuña y Mollita.
Esto es soñar, que conste.
Ya. Pero si salvas este partido, lo normal es que en las tres últimas vayas a más, por la confianza y porque te vienen estos dos jugadores que son... determinantes, indudablemente. Bueno, dejadme que haga una pausa. Estamos en la primera parte de la tertulia, de la XXL. La segunda parte de la tertulia, ya sabéis que vamos por internet a partir de las 4. Enseguida volvemos.
Existe un refrán, sí, ¿cómo era? Ese que lo usan en todo el mundo. Sí, tus padres también. Seguro que a ti también se te ha escapado. Ah, sí, eso de no dejes para mañana lo que puedas hacer hoy. Como estrenar tu Seat León con la liquidación de stock con entrega inmediata. Si no lo haces ahora, ¿cuándo?
Seat Prim Torrecillas, en carretera de Ocaña 33 de Alicante. ¿Quieres resolver dudas sobre la educación de tus hijos? Escucha COPE Alicante los miércoles de 13 a 13:30 horas y obtendrás respuesta a tus preguntas de la mano de los mejores profesionales de educación, con la colaboración de Maristas Alicante.
Cambiar tu bañera por un plato de ducha es lo mejor. Con soloducha.es evitas resbalones, ganas espacio y seguridad, piensa en los tuyos.
Pero no será mucho lío.
Líos que te rompas la crisma, Paco. Soloducha.es son expertos. Hacen el cambio en un solo día. Lo puedes financiar y con presupuesto gratuito. Facilísimo. Llama ya al 900-907-721.
Si quieres vender tu inmueble y destacar, ahora en Óptima Inmobiliaria te regalamos un tour virtual 360 grados. Diferénciate, consigue más visitas de forma segura y vende antes que nadie con Óptima Inmobiliaria. Infórmate en calle San Mateo 51 y en optimainmobiliaria.es. Óptima Inmobiliaria, lo claro es más fácil.
En Centros Odontológicos Romano somos tu dentista de confianza en Alicante, San Vicente y San Juan. Tu tratamiento dental con todas las garantías. Implantología, endodoncia con microscopio electrónico, ortodoncia y una gran variedad de soluciones estéticas. Centros Odontológicos Romano. ¿Eres happy teeth?
Último minuto de esta primera parte de la tertulia para conocer cómo va la encuesta que tenemos abierta en el Twitter de COPE Alicante. Preguntamos cómo crees que va a terminar esta delicada temporada. Carlos, ¿ha cambiado un poco el guión o sigue todo igual?
No mucho, van llegando algunos comentarios, pero el 54% de los que han votado ven al Hércules en segunda B Pro, el 33% piensan que esto puede ser un drama y el otro 13% dicen que puede terminar en ascenso a segunda división.
Solo un 13%, ¿eh? Confiáis en que todavía el premio gordo se puede conseguir. Es evidente que ha decaído mucho la ilusión de los aficionados del Hércules por el pobre rendimiento del equipo, especialmente en este 2021. Enseguida seguimos con Pedro Rojas, con Gonzalo Blanes. Ahora le pegamos un toque también a José Alonso, a ver cómo está de ánimo. Y todo en la tertulia XXL que continúa en internet. Veo a los dos guerrilleros, hoy a Blanes, que a Rojas normalmente también, pero hoy a Gonzalo también, ¿eh? Gonzalo, te veo que has salido de Orihuela muy enfadado, ¿eh?
Depre más que guerrillero, la verdad, ¿eh? No lo voy a negar. Muy preocupado, muy, muy preocupado. Lo comentábamos anoche en Planeta, se lo preguntaba a Tony, digo, ¿qué va a pasar si esto no sale bien? Y la respuesta queda un poco difusa, ¿eh? Yo que te acuerdas, no sé si te acuerdas un día, Juanfran, cuando Hércules baja a segunda B, me dijiste, si en 3 años no salimos de segunda B y con los acreedores el club desaparece. Recuerdo que te dije, da igual, 3, 4, 5, 6, 7, no va a desaparecer. Pero
cierto,
eso es segunda
cierto, B. Lo recuerdo.
Pues mira, si bajamos a cuarta categoría no te digo lo mismo. Entonces, yo estoy muy preocupado, muy, muy preocupado. De verdad, ¿eh? De verdad. Porque, como me recuerda siempre Vicente Mestre, Hércules ha estado en tercera cuando no existía la segunda B. Entonces, nunca ha estado por debajo del tercer escalón en 98 años de historia. Que en el año 99 de historia bajemos al cuarto escalón por primera vez es brutal, ¿no? Por eso mi extremada preocupación y por eso firmo lo que no habría que firmar y es acabar entre los 40 mejores de 102. Pero yo de verdad lo confieso, lo voy a celebrar si eso pasa.
Hay uno que decía por aquí en Twitter que la segunda vez le parecía un drama, ¿eh? Así que también hay...
Sí, sí, hay bastante puntos
razón, de sí, vista. Es verdad. Que termine en drama, no. Estamos en el drama ya, ¿no? Llevamos 7 años en el, drama. Vivimos en un drama, ¿no? Casi en las últimas 2 décadas de Enrique Ortiz al frente del Hércules. Voy a saludar a Alonso. Hola, Alonso. ¿Qué pasa?
Buenas tardes. ¿Cómo estáis?
Bueno, pues aquí estamos fastidiados, la verdad. ¿Y tú?
Bueno, creo que como todo el que sienta el Hércules, ¿no? Fastidiados porque sí. tiene pinta y ojalá me equivoque de volver a ser un fiasco de temporada. Pero quedan 4 partidos y lo último que hay que hacer es tirar la toalla, ¿no? Esto ya depende de los jugadores, ¿eh? No nos engañemos. Querer buscar más historias es si campos de entrenamiento, si lesiones, si es que la falla, si es que no. Creo que es un mal endémico del Hércules y mientras te estaba escuchando ahora, y yo creo que al final es todo lo que envuelve al Hércules es negro y al final no sale del pozo por eso, ¿no? Porque todo lo que envuelve, todos los que están dentro del club, del primero al último, pues restan y al final la gente está muy caliente, muy caliente.
Sí, 7 años en segunda B no es casual, ¿eh? O sea,
no, ¿qué va?
Es evidente
que sea casual.
Igual que no es casual que bajaras de primera, igual que no es casual que bajaras de segunda. Bueno, pues evidentemente el denominador común es el problema, ¿eh? Es el problema y sí. Lo que te hace estar como está. Lo que pasa que todos entendíamos que la temporada debería ir bastante mejor, ¿eh? Con la llegada de Carmelo, un proyecto deportivo más o menos serio y bueno, pues hay una decepción general que hay que asumir y que es entendible absolutamente.
No, pero vamos a ver, Frank, es que no podemos engañarnos, todo el mundo. Cuando hablamos este verano de la llegada de Carmelo, se ilusionó, quitando 3-4 personas, muy respetable, pues porque dejaba de estar o no iba a estar el que nos ha traído hasta aquí, ¿no? A la ruina deportiva. Los demás, todos estábamos ilusionados. Es verdad que Carmelo, con toda la ilusión que a mí me generó, pues tampoco ha dado con la tecla, Juanfran. Y eso tenemos que reconocerlo. Ojo, hay que esperar, quedan 4 partidos. Pero en función de cómo quede esto, Carmelo o el club tendrá que tomar una decisión. A mí, sinceramente, con la plantilla que había hecho, estaba ilusionado de que íbamos a quedar entre los 3 primeros de sobra. Ya hablábamos al principio de ser primeros, de todos los años, ¿vale? Pero es que al final volvemos a lo de siempre. Es que nos metemos hasta bajo una promoción siempre por los pelos.
Sí, es verdad, ¿eh?
Y nos vamos a volver a meter por los pelos.
Gonzalo, ¿cuántos años llevamos en segunda B a lo largo de la historia? 18, puede
sí,
ser,
eran,
o por ahí.
Sí, era. La primera eran etapa fue 5, 6 y luego
y ahora
7. Sí, 18, correcto.
Vale, nunca ha habido una temporada rodada en esos 18. Mira que es
nunca
difícil,
ha sido campeón.
Claro, claro, nunca ha sido campeón. Nunca ha habido una temporada que has empezado a tope y has terminado mejor. Y, no, nunca. Y mira que es difícil, ¿eh? En 18 años, nunca el Hércules le ha salido un año, pues no sé, como el de la Cultural, como el de Ibiza, como el del Badajoz. No, nunca. Es increíble, ¿eh? Es increíble.
Entonces, ¿es casual?
No.
Pues ya está.
No es casual. Yo creo que, Alonso, solo aquel año con Mandía, ¿eh? Ese año sí que disfrutamos del fútbol, ha sido el único que hemos disfrutado, ¿eh?
Antes estábamos hablando de la sensación de conformismo que había dejado Cubillo en el vestuario en la primera fase de esta temporada. Y la comparábamos con el Hércules que empata en Alcorcón y se va contento para casa diciendo, bueno, hemos hecho lo que hemos podido, sin tirar a puerta, ¿no? Ese conformismo, ¿no? Nos recordaba a los mejores tiempos de Mandía esto, ¿eh?
Sí, sí, sí.
De todas formas, Alonso ha dicho... Iba a decir que Alonso ha dicho una cosa al principio muy importante, que es que esto es cosa de los jugadores. Quedan 4 jornadas y por mucho que venga el tercer entrenador, si el día del partido decisivo contra el Orihuela cometes 2, que tú lo has dicho antes, Juanfran, lo has calificado de accidentes, se puede llamar accidentes o errores muy graves, que es lo del otro día, que es que el primer balón que te cuelgan de un balón parado, nadie salta en esa zona y ni siquiera defienden la jugada y dejas que el Orihuela te meta gol, y cuando hay que salir enchufado a remontar el partido, tu mediocentro defensivo se va a la calle. Por mucho que prepare Manolo Díaz para el partido contra el Ibiza de este domingo, si vuelven a producirse 2 errores de esos, el Ibiza en 2 errores te va a meter 3. El Orihuela te va a meter.
Pero aparte, es que si te fijas, el paralelismo entre el Orihuela y el Hércules es que los dos meten el gol y firman sus peores minutos de fútbol después de meter el gol, cuando sería lo contrario. Es decir, el Orihuela, que estaba ahí con dudas, mete un gol y tendría que servirle de acicate y de decir, bueno, pues tal cual, se echó atrás de manera lamentable, renunciando al juego, incluso ya con 11, o sea, cuando estaba en superioridad.
No, que es que le cuesta el gol del empate del Hércules porque, estando en superioridad, ¿claro?, sigue atrás y deja que el Hércules toque y fuerza la falta, y en la falta viene el gol.
Y el Hércules mete el gol y en lugar de tener yo la sensación,
bueno,
yo ahí no estoy
de acuerdo, ¿eh? Yo creo que el Hércules mete el gol y con 10 genera ocasiones.
No le daba para más,
eso es cierto.
Bueno, pues si no le daba para más, tenemos
otro
problema.
No le daba para más, es que el equipo está mal y encima estaba con 10.
Claro. Alonso, ¿qué ibas a decir?
No, que lo que estáis diciendo, ¿no? Que si no vas para más, que tenemos un serio problema. Yo posiblemente sea de los años que más decepcionado puedo estar, ¿no? Porque sí que es verdad que creía por una vez, que había una plantilla que iba a ser competitiva y que íbamos a estar entre los 3 primeros sin ningún tipo de problema. Yo era, incluso ya me habéis escuchado al principio, cuando a veces, no hay que quedar entre los 3 primeros, y yo decía, no, joder, hay que intentar ser primeros, ¿no? Bueno, es que ya no es ni ser primero, es que ahora estamos luchando por no defender, entre comillas, ¿no? Porque es bajar una categoría. Entonces yo, de verdad, llega un momento en el que entiendo ya el quemazón de la gente, entiendo de que además todo lo que rodea de nuevo al club por tema de egos y por tema de historias ya me ha cansado, ¿no? Ya me cansa, porque al final es que sé que si no se consigue el objetivo, Carmelo se irá y volverán a imponernos al que por casi nos bajará.
Pues mira, Alonso, eso habrá que valorarlo en su momento. Habrá que valorarlo.
Que mandan ellos, que les da igual lo que opinemos.
Bueno, pero nosotros podemos opinar, ¿no? Aunque manden ellos.
Por supuesto, y yo seguiré opinando. Por mucho que les pese, ya lo sabes.
Pero que
con educación y ternura, ¿no?
Con educación, ternura y tranquilidad.
Siempre,
quitando alguna noche rara, ¿no? Alguna noche rara.
Las noches
de verdad que ahora, sin broma, estoy preocupado, apenado, y porque encima creo que se va a llevar por delante, y ojalá me equivoque, a alguien Pero es que el foco podía poner un poco de cordura en el Carmelo del Pozo.
Pero que volvemos a cometer el error. Es decir, si es que al final esto de dividir el mundo entre buenos y malos, si es que no se trata de eso. Es decir, el buen trabajo que hizo Carmelo del Pozo en verano, ese trabajo está hecho. Es decir, ese trabajo no está tirado para atrás porque el equipo a falta de 4 jornadas tenga que ganar 3 partidos. Bueno. Ese trabajo estaba bien hecho. Yo el único problema que le veo a todo lo que ha realizado Carmelo del Pozo aquí, la única pega que le pongo es si tenía tan claro en diciembre lo que dijo en rueda de prensa de que ganábamos por inercia y que el grado de exigencia no era el que él le había pedido al entrenador y que el entrenador estaba poco menos que infrautilizando el proyecto que tenía entre manos, si lo tenía tan claro no tuvimos que esperar tanto tiempo. Y sobre todo, si lo tenía tan claro, no tuvimos que esperar 2 semanas para traer a Manolo Díaz y dejar ahí la transición. Ese es el único problema que yo le veo a Carmelo del Pozo de todo lo que ha hecho aquí en Alicante. Porque todo lo demás sigo valorándolo igual que lo valoraba en el mes de septiembre, porque me parece que el equipo era competitivo, porque me parece que a pesar de las bajas ha encontrado soluciones dentro de la propia plantilla, y luego ya, ahora coincido contigo porque lo he dicho al principio, en que ya en este punto el entrenador pues tiene mucha parte de responsabilidad, porque al final él será el que decida quiénes van a jugar y quiénes no, pero estamos en manos de los 11 futbolistas y ya tienen que asumir su parte de responsabilidad, y si quieren ser deportistas de élite tienen que dar la cara, porque ser futbolista está muy bien, ir a entrenar todos los días, ponerte la camisola, hacerte fotos, tal, todo eso está muy bonito, pero luego, como todos los deportistas de élite, hay un día en el que tienes que dar la cara.
Mira,
y ese día que tienes que dar la cara es
Si es el caso de Buenacasa. Si Buenacasa ha venido aquí como tercer o cuarto delantero, ¿de acuerdo? Él lo sabe. Claro. Todo el mundo lo sabe. Perfecto. Con un contrato mucho más bajo que otros 2 delanteros titulares. En este caso, Acuña y Benja. Perfecto. Las cartas boca arriba, encima de la mesa. Ahora bien, si Buenacasa quiere salir de esa zona de segunda B, si quiere realmente mostrarse y tirar la puerta abajo, cuando uno está lesionado y el otro está hecho unos zorros, él tiene que meter goles. Y si no los mete, pues evidentemente seguirá siendo por muchos años jugador de segunda B. Y ahí estamos, estamos en eso. Es decir, jugadores que digan, ¿dónde quiero jugar el resto de mi vida? Soy ambicioso, quiero ir a más. Pues ahí ya no se puede meter ni Carmelo del Pozo ni el otro. Es una cuestión de los jugadores.
Que además den un paso al frente
para ser mejores.
Tú fíjate la suerte que tienes como futbolista, que eres de los mejor pagados independientemente de la categoría en la que estés. Es decir, porque comparar el sueldo de un futbolista de segunda B con cualquier deportista de élite que no sea de la máximo élite, siempre salen ganando, estando incluso en segunda B. Es decir, la comparación es tremenda. Y luego, a lo largo de la temporada, tienen 4 o 5 momentos de esos. Tienen 4 o 5 momentos de esos de máxima tensión. Cualquier otro deportista tiene eso cada día.
Claro.
Entonces, ya está bien.
Ese es el problema, que vives acomodado y cuando llega la hora de la verdad no te
claro,
da. No
entonces,
estás
si ya vives en esa comodidad y alguien te dice que celebro los empates, yo festejo todos los empates, o sea, es que tú ya dices, bueno, a mí con que no me hagan gol aquí, que todo lo demás que venga, y no es así. El día que no le ganas al Ibiza y sales conformado de allí, ese es un error grave. Porque tú estás diciéndole a tu gente, no te preocupes, que no pasa nada. Por eso que te decía yo de que no hay que quitarle presión, hay que quitarle peso a la mochila. Que no, que en la vida hay que ir con la mochila cargada. Porque es así la jodida vida. O sea, hay que llevar la mochila llena de piedras y donde quieras ir va contigo la mochila. Y todo lo que sea tirar piedras de la mochila porque tú quieres es al final no llegar a los objetivos.
Perdóname, ganan suficiente dinero como para exigirles un mínimo de presión.
No, pero si es que no quiero incurrir en esa demagogia. O sea, quiero que ese.
No,
o sea,
no es eso, demagogia, es verdad.
No, si es que. No, porque no tiene que ver con eso. Tiene que ver con la naturaleza del deportista de élite. ¿Tú quieres ser deportista de élite o jugar a ser deportista de élite? ¿Quieres ser periodista o jugar a ser periodista? Esa es la diferencia. Es decir, porque si tú quieres ser deportista de élite, tienes que asumir la responsabilidad de ser deportista de élite. Y para eso tienes que tener un nivel de exigencia alto. Y te tienes que proponer a ti mismo cosas, metas. Que te cueste alcanzar, porque si no te vas a quedar donde estás, y si Buenacasa no mete un gol cuando está, porque el primero pudimos pensar que era un error, el segundo dijimos, bueno, vaya, la ha pillado ahí, del tercero, pero hombre, es que llevas 8 claras delante del portero, si no metes una, pues es que igual esto no es lo tuyo, y si igual esto no es lo tuyo, tiene que haber alguien por encima de ti que vea que eso no es lo tuyo y poner a otro.
Está claro. El problema es que el otro no está y Benja pues tampoco termina de
aparecer. Ya, pero
de
es aparecer, que yo creo, ¿no? Que, que focalizar todo en Buanacasa, que es verdad que no ha estado nada acertado de cara al gol.
No, es una de las muchas diciendo, cosas, Alonso, sí, que le han pasado al Hércules. Hay más, muchas, sí, más. El medio campo,
sí, pero esa es grave.
El medio campo,
caso. Sí, hay muchas más, pero esa es grave.
Esa es muy grave, no, claro, claro. El gol, no hay gol.
Claro, no haber marcado esos goles es la consecuencia de otras cosas. Es decir, porque al final todo se acumula. En el fútbol esa es la válvula descompresora. Es decir, está todo mal, metes un gol y se relaja. Sí,
pero,
bueno, pues por eso también...
Puedo hablar de Buanacasa y Benja, que viene con todos los honores que, sí, ha hecho Benja. Con todo,
total, pues mira, con meter un gol en dos veces que ha jugado.
Sí, vale, pero bueno, hay que pero a Benja hay que pedirle mucho más.
Bueno, vale, claro, pues se lo piden. ¿Cuántos balones? O sea, vale, se lo pedimos, pero ¿a qué tiene que jugar Benja? ¿Benja tiene que jugar a bajar balones del aire y jugar de espaldas?
Bueno, pero no es cierto que Buenacasa se desmarca mejor que Benja últimamente.
Hombre,
pero,
es que
pero,
no nos engañemos.
Pero,
pues
pero
estamos liquidados. Si tenemos dos delanteros y ninguno.
Correcto. Podemos hacer un Benja Buenacasa, es decir, un Benja que se desmarque como Buenacasa y un Buenacasa que las meta como Benja, ¿no? Uno así.
¿Qué ha metido Benja en el Hércules? Es que estás diciendo algo que
sí, es cierto. Aquí ha habido jugadores que no han rendido como se esperaba, ni Benja ni Alfaro, sin ir más lejos.
Claro.
Es que bueno, de la única final a la que llegamos.
La puerta, no están tampoco.
No. De la única final es a la que hemos llegado ante la conclusión, que es el partido de la Ponferradina, ahí estuvo, ¿no? ¿O no?
¿Quién? Alfaro.
Benja, ¿no? ¿Estaba ahí Benja?
Sí.
No, pues digo que dio la casualidad, pero que
pero no hizo único... tampoco goles esa temporada, o sea, hizo un Baracaldo y tal, y ya está. O sea, que el Benja que fichamos tampoco ha aparecido aquí.
Es que hay que venir a los equipos y, o sea, es eso. Es que la responsabilidad del entrenador es grande, pero la autorresponsabilidad del futbolista,
claro,
también lo,
claro,
es.
Claro, claro. Pero y de todo, repetir, de los que han venido este año, de los que estaban, claro, el año pasado.
Repetir, ya estamos pensando en el siguiente. Todo ese, toda esa retahíla de frases hechas, eso no va a ninguna parte.
Claro.
Porque al final hay que demostrar.
El mosquito, Alonso, vale. Otra vez.
Al final de todo, es que cuando llegan a este equipo, hay unos seres vivos ahí dentro, ¿vale? Que les pican, ¿vale? Se genera ese entorno.
Ese escozor, ¿no? Ese escozor pica y...
Pica y al final, 7 años en segunda vez.
Pica tanto como el sol.
Bueno,
hablando de fútbol.
Oye, ¿qué le pasa al Jove, Alonso?
No,
¿estáis en crisis?
Bueno, pues mira,
el delegado.
El Jove, no, mira, te había decidido algo. El Jove va a Elda y empata. El Jove va a Elche y empata, pudiendo ganar.
¿Nos conformáis con el empate?
El Intercity, todo un Intercity, se las deseó para ganarle al Jove. ¿Sabes por qué? Por competir, por lucha.
Me llamo Álvaro Pérez, por cierto,
trabajan
uno de los goles.
Por las mañanas y entrenan por la tarde. Eso es lo que decía Rojas, espíritu de quererte superar.
Muy bien.
Y eso, por eso decía, es que el dinero, no, claro que influye. Es que en el Hércules entrenan por la mañana, son privilegiados cobrar un pastizal. Y al final lo que hay que hacer es salir al campo y demostrarlo.
Alonso,
y sudar la camiseta.
Alonso, un abrazo grande, cuídate mucho, ¿eh?
Vete a dormir la
niña, Rosa. ¿Qué va?
Siempre un placer. Siempre
un placer escucharte.
Escúchame.
Para matar al mosquito.
Escúchame, mira cómo te quita de en medio Juanfran, ¿eh?
No,
te
bueno,
cuenta, Alonso,
porque
eso,
vamos,
venga, vale, ala, tira.
No, que va, me ha gustado mucho la intervención de Alonso, te lo digo, Alonso.
Os quiero, un abrazo.
Un abrazo, igualmente, cuídate mucho. Bueno, habría aquí un capítulo, Alonso, que también es importante y que habrá que valorar más adelante, ¿no? Y Rojas siempre es de los que dice, bueno, es que no vamos a aniquilar proyectos a las primeras de cambio. ¿Qué va a pasar, ¿no? Si esto no sale bien? No sale bien si el equipo no entra entre los tres primeros o solo se mete en la segunda B Pro. ¿Qué va a pasar por la cabeza
pasar,
de los
lo
accionistas? ¿No?
La pregunta no es qué va a pasar, es qué debería pasar.
Bueno, ¿qué va a pasar? ¿Tú crees? Yo no creo que Carmelo vaya a salir así como así si el equipo está en la Pro. No debería salir así como así.
Han tenido otros
4 años para hacer una promoción con la Ponferradina.
Si damos por...
O Dani Barroso ha estado 3 años, él hizo 2 promociones, Dani Barroso. O sea, bueno, pues se puede esperar 2 años.
Hay una parte que considera que clasificarse para la Liga Pro está bien, pero que no es nada. hay una parte que piensa eso y lo piensa de manera profunda, y bueno, pues hay otra parte que no tiene tan clara esa idea. Entonces, bueno, pues en esa lucha de fuerzas volveremos a estar. Pero claro, es que estamos hablando de meternos entre los tres primeros. Yo es que quiero verlo eso todavía. Entonces, hablaremos de eso cuando estemos entre los tres primeros. Pero yo ahora quiero verlo que eso va a ser posible. Porque el Hércules tiene que ganar, como tú has dicho, 3 de 4 partidos. Y tengo yo que ver que eso sea posible.
Gonzalo, vamos a ver qué pasa en esos escenarios, que bueno, ya habrá tiempo de valorarlos cuando llegue.
A ver, luego muy importante, al final lo que te queda en la retina de la temporada, aunque sea larga, sobre todo esta tan extraña, va a ser, primero, como comenta Pedro, hay que ver por qué camino, ¿no? Porque igual acabas el tercero y yo soy el primero que me relajo y digo, ¡ay, qué bien! Pero luego no compites contra Nástic, Andorra y Barça B y se te hace todo muy cuesta arriba de cara a la siguiente temporada. O al contrario, acabas cuarto y le ganas a Español B, Badalona y Llagostera y acabas líder de ese grupo y te metes en la pro y dices, bueno, vale, ha sido un desastre, pero luego nos hemos levantado y la inercia es buena. Yo no lo sé, la verdad, no lo sé. Yo lo que tengo muy claro, esa opinión es mía, es que caer a cuarta división sería calamitoso. Bueno, eso sí. Si te quedas en la pro, pues...
Eso se lleva por delante a Carmelo del Pozo, club, se lo lleva todo por delante. Eso sería arrasar con todo.
Y si te quedas en la pro, hay que ver cómo te quedas en la pro. Pero yo, particularmente, yo creo que el escenario que se abre es diferente. Porque estaríamos hablando de un grupo de 20 equipos, donde hay otro grupo de 20, por supuesto, aún no se ha definido cómo, pero ascienden 4, es decir, 2 de cada grupo. El embudo, lo que era la segunda división B, desaparece, porque ya suben 4 de 40, ya es una cosa más racional, ¿no? Estamos hablando de que la competición adquiere el formato piramidal, ¿no? Entonces, bueno, creo que esa segunda división B, que se va a llamar Primera Nacional, puede ser hasta más interesante, con equipos mucho más llamativos y que incluso podría regenerar un poco de ilusión y que encima viene el centenario. Pero claro, por eso no me parece tan dramático no conseguir estar en la LFP y sí me parece muy dramático no estar en ese tercer escalón de 40 equipos.
Bueno. Yo es que no veo otra cosa que no sea ahora mismo ser tercero, en serio, te lo digo. O sea, ya no miro más allá. Es decir,
sí, está claro, Rojas,
de las valoraciones que hagamos después.
Irte al grupo irte con el grupo catalán a jugarte las dos primeras plazas para estar en la pro, eso es dantesco. Bueno, ahí te puedes quedar fuera, pero vamos, perfectamente. Aquí hay que el camino corto, hay que quedar tercero. Y mira, realmente no es tan difícil. Quiero decir,
claro.
A ver, son 2 plazas para 3 equipos, Alcoyano, Villarreal y Hércules, con permiso de la Nucía, que no sé si se enganchará al final. Pero 2 plazas para 3 equipos.
Y estás a un punto
y depende
y empatado
de ti
con el otro.
Es que si no, mira, lo hacemos,
El herculanismo está ávido de gente de la que sentirse orgullosa. Los vemos cada día. Entonces, es el momento. Es decir, si tú quieres escribir tu nombre en la historia de un club, nunca ha sido más fácil que ahora. Es decir, tienes 3 partidos para hacerlo. Es decir, porque si ahora alguien sobresale y alguien da ese paso al frente y alguien lidera el proyecto y consigue que de esas victorias de las que tú hablas se materialicen, esa persona va a quedar para siempre en el subconsciente colectivo, porque estamos el herculanismo está ávido de encontrar ese tipo de gente.
Totalmente.
Entonces ahora es el momento, es tu momento en la vida, en la vida siempre hay un momento, pues tu momento es ahora, que lo aprovechen, que no se dejen de leches y que no va a ser fácil. Es decir, nada se consigue por casualidad, nada se consigue pensando que viene por caído del cielo, no, es que hay que aprender los dientes, y para apretar los dientes pues tenemos que empezar a verlo, y el domingo es un partido, decía Gonzalo, que muy bueno para el Hércules. Yo no sé si
se lo he comprado a Tony Cabo de ese argumento, me ha convencido.
Yo no sé si es el mejor, porque de ahí pueden salir cualquier cosa.
Cabot veía 6 puntos ahora, ¿no? Con Ibiza y Villarreal, ¿no?
Él ve 6 puntos ahora y luego resbalar contra el Atlético Levante
y ir a la Nucía a jugártelo todo,
a jugarte la vida. Ese es su escenario, pero casi lo firmo.
Hay un camino corto en todo esto, y es la ecuación es sencilla: tú ganas en Villarreal, claro. Y es que a lo mejor con 6 puntos te vale para estar en la tercera plaza.
Ponle 7, por si acaso.
7, claro. O sea, es que el atajo es evidente, sí, que es sí. En Villarreal.
Ala,
en Villarreal.
Una cosa te digo, Juanfran, como salgan con miedo al campo, el miedo que pueda tener yo por lo que veo de la evolución del equipo, enfrentarlo a uno como el Ibiza, que viene en una dinámica positiva, y en esa dinámica normalmente todo te sale bien, ese miedo que pueda tener yo, que pueda tener un aficionado, que pueda tener cualquiera, si lo tiene como mínimamente un futbolista, estamos liquidados. Es decir, el domingo hay que jugar un partido pensando que es un gran partido, que es tu oportunidad, que estando en la categoría en la que estás, nunca vas a tener muchos más partidos como ese. Entonces, bueno, pues hay que decir, bueno, soy futbolista, me pongo las botas y voy a demostrar que soy futbolista. Eso es lo que yo quiero esperar, lo que espero ver el domingo en el campo.
Y que, insisto, es el Ibiza, que no es el PSG, claro, no te ha tocado de esta noche, Múnich, ni el correcto. Bayern Múnich de campeón del mundo. No, no, es el Ibiza. Yo, serio, animo a los seguidores del Hércules a ver el resumen del otro día en Ibiza, del Ibiza-Valencia-Mestalla, con toda la ruina que es el Valencia-Mestalla, que es el de los últimos equipos de la categoría. Es que le crea...
Si no el último.
O el último.
El último.
Pues no tenía el dato y digo, pues de los últimos.
De nuestro grupo, el último.
Pero que le crea 7-2 palos. Tal. O sea, es un equipo que te concede cosas en defensa. Vamos, sí, pero a aprovecharlas por una vez.
Pero que lo veamos los aficionados o que lo veamos los periodistas... eso es lo de menos, lo que lo tiene que ver es el que está el domingo en el campo. Bueno, o sea, y, esa
bueno, y para generar fútbol, Gonzalo, el centro del campo tuyo, ¿cuál va a ser? ¿O cuál
qué
eliges?
Difícil me lo pones, porque a mí me gusta jugar con un pivote defensivo y un organizador y no lo encuentro. Pero mira, Diego Benito, yo ya claro, llegados a este es punto, así. Diego Benito con Apen.
Vale, si sí. No te vale la fórmula de doble pivote defensivo, igual que has encontrado soluciones a lo largo de la temporada en otros puestos, en ese también. Es decir, Benito no es una opción válida, pues sí, no lo hemos visto, no lo hemos visto. Que puede salir y hacerlo muy mal, seguramente, a lo mejor sale y no da pie con bola, pero desde luego otra vez incidir en el doble pivote defensivo me parecería un error.
Apenas Armando yo tampoco lo firmo, la verdad.
Jugó el Hércules con Mollita a pan en el partido de la primera vuelta y fue un partido muy abierto que pudo caer de cualquiera de los dos lados. O sea que, bueno, pues en ese perfil encaja Diego Benito perfectamente. Lo que no sé es cómo está Diego Benito, que ni lo vemos entrenar, ni lo hemos visto jugar. No sé si está para 40 minutos, para 50, para una hora. En fin, que lo decida Manolo Díaz y lo iremos contando. Gracias, Pedro Rojas. Un placer, como siempre. Un abrazo, buena semana.
Que vaya todo bien, gracias.
Gonzalo, gracias, un abrazo.
Un abrazo a todos.
Carlos, ¿cómo dejamos la encuesta? ¿Algún comentario más para cerrar?
Podemos leer algún comentario, están dejando muchos, en @copealicante. Si el drama significa que Ortiz y sus compillogis se fueran para siempre, lo firmaba con sangre ahora mismo, nos dice Sirera. Logan78 dice, creo que si se mete, que se mete en playoff el Hércules, pero no subirá porque el grupo catalán es muy difícil. Israel de San Gabriel dice, la tendencia es muy mala y las tendencias no cambian porque sí, no hay nada que le haga pensar a Israel que estas 4 jornadas vayan a ser diferentes a las anteriores. Y recuerdo cómo va la encuesta, ¿cómo crees que terminará la temporada? Dicen el 55% de los que han votado que terminará el Hércules en segunda B Pro, el 32% creen que esto puede terminar en drama y solo el 13% confía en el ascenso a segunda división.
Gracias por elegir como cada día Cope Alicante, Deportes Cope, gracias por participar y hacernos llegar esos comentarios y un poco vuestras opiniones que también son muy valiosas. Gracias, Carlos, hasta mañana.
Hasta mañana.
Gracias a Quique Sánchez, que ha coordinado esta hora de radio en directo. Hasta mañana, gracias.